de UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Hola, ¿qué tal amigos de The UX Rebels? Hoy estaremos platicando con Luigi Ávila, diseñador y líder UX para el Banco de Crédito del Perú. Luigi es un diseñador que desde pequeño estuvo familiarizado con las artes plásticas, incluso estuvo a punto de dedicarse profesionalmente a ello, pero el camino lo llevó al mundo del diseño, pasando por diseño publicitario digital, dirección de arte y ahora diseñador de experiencias. Durante el episodio platicamos sobre el lado no fancy del UX, es decir, esta parte del back office, las habilidades y qué busquen los diseñadores que entran a su equipo, la importancia de investigar, profundizar, cuestionarse y aprender cosas nuevas para recrearse como profesional y persona. Durante el episodio nos cuenta cómo ha encontrado la relación entre el diseño, la filosofía, la física cuántica, incluso el ser DJ para crecer en este ámbito, y hablamos un montón del ámbito del problema. Disfruten este episodio tanto como Ulises y lo especial que fue para mí, ya que con Luigi tengo una amistad y una relación laboral. Y recuerden, somos muy, muy, muy rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario o latitud en la que nos escuchen este tremendo podcast. Como en cada episodio, cuando me toca hacer esta entrada, es un honor para mí estarles ofreciendo su copita de bienvenida, ponerles esa pulsera de acceso que les dará la oportunidad de escuchar una nueva historia de estos diseñadores que están rompiendo el queso, es decir, que están cambiando la industria. Pero antes de darles un tour por los distintos bares del lugar, déjenme presentarme. Soy la Cuba Divertida, el Whisky Sour que une el sabor del dulce y el ácido, el mojito para el calor, el gin para los frutos rojos y el mezcal para la indigestión, el bartender del bar nocturno del hotel Benjamín García. Pero en este resort no puede faltar el bartender perfecto, ese que no le pone más, no porque no quiera, sino porque sabe cuál es el sabor y la funcionalidad del trago. Y si se pasa, se pierde la medida, el bartender de alberca que te cae bien, con el que haces amistad, el que sientes que es tu amigo después de estar un rato en la playa, el destilado de calidad, mi amigo Don Uli Arbizu. Amigo, bienvenido a este nuevo episodio del sabor y del alcoholismo.
Muchísimas gracias, Benjamín García. Nuestros seguidores van a pensar que estamos a dos pasos de grupo de alcohólicos anónimos, pero no importa. No importa, buenísima, buenísima, buenísima entrada. La verdad es que estoy muy contento de grabar otra vez contigo. Y sí, la verdad es que si eres eso que describiste en tu entrada.
Si lo sabe el vendedor del Oxxo, lo sepa el mundo.
Ya te saludan de nombre, ¿verdad?
Ya me saludan de nombre.
¿Qué va a llevar hoy, señor
Benja? Estas son las promociones del día de hoy, Dominguita. No, fíjate, no, para la gente que...
Estas son las botellas que están 3x2.
Exactamente, no, exactamente. Exactamente, querido Ulises, un nuevo episodio.
Sí, así es.
Muy contento. Y este episodio, ya sé que siempre lo decimos, somos el disco rayado. Ya lo decíamos en otras entradas, pero este episodio es un episodio muy especial para mí. Muy especial.
Sí. Totalmente. Te doy totalmente la razón. La verdad es que te diría que te doy el honor de que presentes al invitado, porque veo tu corazón palpitar. Sin preámbulos.
Mi querido Luigi Ávila, bienvenido a The UX Rebel. De verdad, qué tremendo honor tenerte aquí y que por fin hayamos ya podido coincidir en este mundo para que nos visitaras en este podcast.
No, chicos, gracias a ustedes por la invitación. De hecho, yo también estoy harto emocionado de conversar con ustedes y tener un espacio para platicar lo que fuera.
Buenísimo. Qué padre que se armó.
Fíjate, nada más para poner ahí, antes de empezar con la primera pregunta, yo con Luigi he tenido ya sábados de pronto de unirnos en una llamada, de platicar de la vida, y pongo un poquito de contexto. Bueno, Luigi es mi chapter lead en mi actual empleo, entonces no solamente platicamos a veces de trabajo, sino también de la vida y de cosas que van pasando. Entonces este episodio se va a poner súper a gusto.
Quizá platicamos de lo que realmente importa.
Exactamente, lo acabas de decir, exactamente, buena, de lo que realmente importa. Sí, luego entre semana uno no piensa en lo realmente importante, ¿no? Y a veces hay que buscar los espacios para realmente platicar de lo que sí importa.
Eso.
Bien, muy bien, muy bien.
Pues dicho eso, Luigi, cuéntanos, ¿qué diablos te hace Rebel? ¿qué te hace rebel a ti en tu trabajo, en tu familia, en tu vida diaria?
Me encanta la pregunta y quizás sea una respuesta que lo han escuchado más de una vez de sus distintos invitados, porque en realidad, si nosotros nos dedicamos a esta carrera o esta especialidad, pues tenemos ese ADN rebelde siempre, quizás desde que hemos sido infantes. Entonces, la pregunta se podría responder desde dos ámbitos incluso, el ámbito personal y el ámbito laboral, que uno es consecuente del otro, ¿no? Desde chiquito, pues, era el sobrino o el primo más malcriado de la casa. Mi mamá cuando escuchaba algún lío o bulla en la calle y salía para ver quién era, pues era yo con mis amigos ahí haciendo desbarajuste o haciendo alguna cosa X. Pero más allá de la anécdota es cómo tú tomas las instituciones o lo ya establecido, tu perspectiva sobre eso, ¿no? El por qué se está haciendo tal cosa o por qué me debería quedar sentado, por qué tendría que respetar a tal institución, por qué tengo que ir a la iglesia, por qué tengo que ir al colegio. De verdad, yo cuestionaba mucho eso desde muy pequeño, sobre todo por el tema de las instituciones. Y ya cuando crecí y cuando llegué al mundo de diseño, más allá de que a mí me hubiera encantado estudiar artes plásticas como carrera profesional, porque siempre estaba orientado sobre todo a ese ámbito de las artes. Al menos el diseño me dio esa posibilidad de seguir retando el status quo del contexto en donde estuviera y los rubros en donde he estado. Y alimenta o deja de sigue alimentando este constante cuestionamiento del por qué de las cosas, ¿no? ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen? ¿O por qué el canal funciona de tal manera? ¿O por qué las personas se sienten como se sienten? Entonces yo creo que eso es lo que me hace rebelde, ¿no? De hecho, me encanta la pregunta porque la he escuchado responder a otros invitados que han tenido. Y creo que va por ahí, ¿no? Nosotros como diseñadores siempre creo que deberíamos entrenar este pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es por qué deberíamos tomar las asunciones o las instituciones, los formatos, tal cual como están, ¿no? Como se nos presenta. Yo creo que eso nos hace rebeldes a todos.
Está padre esto que respondes, porque creo que es algo a lo que todo diseñador debería de aspirar, a tener esta apertura a cuestionarse inclusive esas bases y decir por qué creo lo que creo, por qué pienso de esta manera o por qué asumo que lo que hice de aquí hacia atrás me va a funcionar de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante porque eso hace que tengas un espíritu de resiliencia que te deje adaptarte y que te deje entender cuáles son los cambios o cuáles son los nuevos modelos que tienes que adaptar, qué cosas del pasado te siguen funcionando y qué cosas del pasado a lo mejor ya no te funcionan, ¿no? Y creo que eso es a lo que, al menos desde mi perspectiva, los diseñadores deben de tener ese espíritu de amplitud, de poderse, estar abierto siempre a replantearse y a cuestionarse, inclusive esas cosas que en ciertos puntos de tu vida parecen muy sólidas, pero en otros momentos hay que replantearlas para ver hacia dónde se dirigen. Y ahí me gustaría entrar a la segunda pregunta, porque es interesante y a lo mejor ahorita vamos a andar un poco durante la entrevista de esto que hablas de que tú querías estar en artes plásticas. ¿Cómo fue que llegaste a la parte del diseño y específicamente a la parte de diseño de experiencia? ¿Cómo fue tu acercamiento con todo este bagaje que dices de cuestionar siempre el status quo o el status quo, que por ahí una vez nos corrigieron, venga? Pero ¿cómo fue tu acercamiento para llegar al diseño de experiencia?
Sí, de hecho, fue parte de un proceso en realidad. Como desde chiquito tenía más inclinación sobre las artes y las artes visuales, las artes plásticas. Cuando llegó el momento de, ok, tengo que estudiar algo para poder comer cuando sea adulto, La verdad que mis padres, mi papá, mi mamá, querían que siga una de estas carreras que son comunes, ¿no? O sea, abogado, doctor, incluso policía. Mi papá es policía. Y de hecho, dentro de mi naturaleza de decir, güey, ¿por qué voy a hacer esto que me están diciendo hacer? No, yo quiero estudiar artes plásticas. Y gracias a Dios tuve un apoyo bastante grande de mi hermano mayor. Y él fue el que me ayudó en realidad a encontrar, ok, mira, no vamos a poder quizás que seas escultor o pintor en óleo, ¿no? Pero mira, está esta cuestión que es diseño, que también tiene que ver con la creatividad, etcétera. Ok, vamos por ahí. Y literal, comencé esa carrera pensando de que yo quería seguir, después de terminar esa carrera, que me diera algo de sustento para mi vida de adulto, pueda dedicarme después a las artes plásticas, ¿no? Porque de hecho, durante un tiempo yo incluso he tatuado. O sea, siempre me gusta el tema de la ilustración y esto. Y así pues comencé en el tema del diseño publicitario. Ya cuando egresé de la carrera de diseño publicitario, y gracias a Dios tuve 80 o 90% de beca durante todo ese tiempo que estudié, porque era en una institución no necesariamente pública, me topo con el mundo digital, ¿no? Y egresando, mi primera chamba me la dio un profesor, un profesor que dictó el quinto, el sexto ciclo, y me dijo, güey, déjalo, yo también trabajo en una agencia de diseño, y vamos. Y ese fue mi primer acercamiento con el diseño digital. Y bueno, todos los que estuvimos en diseño digital sufrimos esta transformación al diseño de experiencias y las especializaciones que gracias a Dios se dieron, porque al final era como solo hazme este producto lo más lindo posible y sin un objetivo, sin algo tangible que le trajera valor no solo a las personas, sino también obviamente a las empresas monetario. Y ahí es donde me comienzo a especializar en el diseño de experiencias, porque el último rubro, o bueno, los últimos rubros en donde yo trabajaba era e-commerce. Entonces, llegó un punto donde me cuestionaba, oye, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué le vendemos estas cosas a la gente? ¿Realmente las personas necesitan esta cuestión que le estamos vendiendo? Y responde más o menos a la pregunta de, oye, ¿estamos solucionando problemas reales de las personas más allá de satisfacer una necesidad empresarial? Entonces, fue esa cuestión la que me dijo, ok, tenemos que parar de hacer esto y vámonos por un lado donde podamos, al menos en alguna medida, resolver problemas reales de la gente. Ok, también con impacto económico y para las empresas, bacán, pero pucha, que le ahorres 5 minutos a una persona en una cola, créeme que va a invertir esos 5 minutos en estar en otro lado, en pasarlo con su familia, en cualquier otra cosa que él necesite, pero menos estar en un proceso que casi casi está obligado a hacer. Entonces, eso es lo que al final me llevó por el diseño de experiencias, ¿no? Y literal, y creo que lo conversábamos en la semana, ya las etiquetas creo que quedan cortas, ¿no? Al final somos diseñadores de experiencias, pero terminamos siendo un poco antropólogos, un poco viendo temas de datos, un poco viendo temas de tecnología, de arquitectura. Entonces, justo estoy ahora, hace 3 o 6 meses, bien bien con el mindset de, ok, ¿por qué tenemos las etiquetas que tenemos, ¿no? Pero bueno, para responder en corto la pregunta, así terminé en diseño de experiencias, dedicándome a lo que hago y conociendo personas excelentes como mi querido Benja, que chambeamos juntos codo a codo.
Oye, está súper interesante, o al menos a mí me causa mucha curiosidad, porque si bien tú que vienes de diseño publicitario, y yo que por ejemplo yo estudié diseño y comunicación visual. De hecho, donde yo estudié solo se dan 2 carreras, una es diseño y comunicación visual y las otras son artes visuales, donde es escultura, pintura, grabado, etcétera, etcétera. A mí me da mucha curiosidad porque ¿Qué tanto crees? Creo yo que es un espíritu distinto el del artista y el del diseñador. Tienen muchos caminos de alguna manera que confluyen, hablando, para que Solca no nos crucifique, hablando del diseño gráfico, del diseño visual, del diseño y la comunicación visual. Saludos a Solca, por cierto. Pero creo que en esa parte del diseño visual tiene un tronco muy fuerte y muy similar a las artes visuales. Ya en un sentido estricto se van separando conforme vas para qué funciona cada una o cómo se realiza cada una. Pero a mí me gustaría hacerte esta pregunta un poco. ¿Cómo crees tú que ese espíritu que tú tenías? Porque al final, para mí, las personas que quieren hacer arte o que quieren canalizar su expresión por medio de algo artístico, traen un espíritu, una para mí es como una especie de semilla, una especie de algo que no los deja a gusto y que necesitan sacar. ¿Cómo el diseño te ayudó a expresar eso con una, a lo mejor con un camino un poco distinto, con una aplicación un tanto distinto, o a su vez todavía dices, está padre el diseño, pero todavía tengo esta espinita hacia lo artístico, muy válida? O sea, y creo que si empezaste, supongo que de la parte visual hacia la experiencia de usuario es un camino natural, pero me gustaría saber tu opinión ahora que ya no eres el chavo que quería estudiar, que empezó la carrera y que quería estudiar artes plásticas o arte. Ahora que estás con años de experiencia en el diseño, ¿cómo es espiritual el diseño? ¿Cómo has alimentado ese espíritu creativo? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Necesitas más cosas? Ahí me gustaría un poco ahondar en esa parte.
De hecho, me encanta la pregunta porque es algo que es una práctica que creo que, o sea, de nuevo, regresando a lo anterior dicho, todos los que estamos en la especialidad del diseño, sea cual fuera UI, UX, Service Design, Product Design, etc., desarrollamos o ejecutamos constantemente nuestra creatividad, ¿no? En cualquier ámbito, pero lo ejecutamos más constantemente que quizá otras profesiones. Entonces, en ese camino, se llena, o me siento contento por esa parte, porque mi dosis de creatividad diaria pues se va cumpliendo cada que tengo un reto, incluso que tengo que conversar con un stakeholder, tengo que ver cómo sustento algo. O sea, la creatividad creo yo que lo ponemos en todos los ámbitos de nuestra vida profesional, incluso en la vida personal. Partiendo a la segunda, como el segundo ámbito donde se podría responder esta pregunta, más allá también de la vida profesional, y Benja no me va a dejar mentir, güey, o sea, el año pasado me metí un curso de DJ y soy ilustrador digital, me he metido en cosas de DJ, estoy en temas de expresión artística que justamente me sirvan también para terminar de descargar la pila que siempre tengo llena de, ok, necesito desfogar de alguna manera todo esto que tengo reprimido. Y no necesariamente es malo. O sea, mientras sepas dosificar el sentimiento que tienes, tanto profesional como personalmente, güey, chido. O sea, hazlo como quieras. Si te gusta escribir poemas, dale. Pero a donde quería llegar es eso, que no necesariamente es en el ámbito profesional. Créeme que te aporta en el día a día, en lo que ejecutes como parte de un equipo. O sea, estudiando música te puede aportar afinidades o ciertas herramientas, o incluso te puede dar una perspectiva distinta que podrías aportar en tu día a día. Siendo ilustrador, tocando una guitarra, haciendo ejercicio. O sea, cualquier cosa que esté fuera del ámbito profesional de yo soy UX designer y me dedico a hacer ABCD, créeme que te va a aportar un montón. Y de hecho, esa perspectiva de, ok, desde mi individualidad, ¿cómo yo traigo valor al equipo? ¿O qué es lo que realmente me está haciendo ser distinto a lo que se espera como UX designer? Es realmente lo que te identifica como persona y como profesional. Entonces es súper valioso y es algo que yo recomiendo muchísimo. O sea, no necesariamente puedes desarrollar o no necesariamente necesitas seguir desarrollando tu especialidad. Obviamente es bueno, pero güey, métete en un curso de improvisación, métete un curso de baile. ¿Por qué no estudias gastronomía? O sea, criminalística. He estado viendo la currícula de criminalística porque me llama demasiado la atención. Entonces, no necesariamente puedes encontrarle una conexión con lo que ahorita haces, pero créeme que en el camino vas a decir, oye, esto podría aplicarlo en mi día a día. O esto no solo me satisface como persona, sino también podría aplicarlo a mi ámbito profesional. Entonces, más o menos creo que por ahí va la respuesta a la pregunta, amigo.
Total, genial, genial. Y ahorita justamente me voy a querer regresar a esta parte de, digamos que de reaprender cosas, ¿no? Realmente es como esta parte de romper los paradigmas que tenemos de ciertas cosas, cómo aprendemos nuevas cosas y cómo las incursionamos. Ahorita voy a tomar esa parte. Pero Luigi, ahorita me llamaba mucho la atención en las primeras preguntas que te hacíamos de tu historia. Narraste justamente esta parte de que en algún momento estuviste en el medio, ¿no? Y digo en el medio entre negocio, en el medio entre usuario, entre el medio entre publicidad. Hoy particularmente, digo, seguramente lo mencionamos al inicio del episodio, pero para poner un poquito más de contexto, hoy nosotros vemos, estamos en un banco y no necesariamente vemos la experiencia del cliente, es decir, toda esta parte de quién es el usuario y qué es lo que desea, ¿no? O sea, esa parte no la vemos formalmente, porque nosotros estamos realmente viendo los sistemas que hoy día ocupa el funcionario, en México le decimos ejecutivo de cuenta, ¿no? Para, digamos, que poder hacer la chamba para entregarle un resultado a ese cliente, ¿no? Estamos en el medio, estamos, digamos, que en el punto medio entre el usuario, hay un usuario en medio que es el funcionario, y nosotros trabajamos para la experiencia de ese funcionario, pero a la vez para tener resultados o un valor para el cliente y un valor para el negocio. Me gustaría conocer justamente esta perspectiva con todo lo que nos vienes contando. ¿Cuál es el mayor valor que tú le ves hoy día a lo que estamos haciendo, sobre todo en este rol, que insisto, no necesariamente le pega a ese cliente final, pero que estamos, no sé si estamos, cuéntanos, tú estamos más del lado del negocio, estamos más del lado del usuario, ¿de quién estamos y cuál es el valor que tú ves que le aportamos tanto al usuario final, ese cliente, o al negocio?
Buenazo. De hecho, yo creo que estamos del lado de resolver problemas. Y okay. La verdad que
buenazo.
Tienes que resolver los problemas de quien sea que los necesite, sea a nivel back office, que es justamente lo que mencionabas, o sea, la estructura que necesita tener o ser sostenible, tiene que tener estabilidad operativa para que otra capa de experiencia también funcione de una manera, o sea, de la manera que se espera. Y el mejor ejemplo que te puedo poner es un edificio de departamentos. Ya, tienes un edificio de departamentos. Cuando tú adquieres un departamento, pues tienes tu espacio donde tú, no sé, pues decoras a tu antojo y vives experiencias dentro de ese espacio. Pero sin embargo, si tú aprietas un interruptor y se enciende una luz, hay todo un trabajo para que esa luz se pueda prender. O si bajas una palanca y tienes agua caliente para bañarte, hay toda una chamba de traer, de conexiones, de X cosas que no necesariamente en el día a día lo tenemos presente. Entonces, siempre hay problemas que resolver en todo ámbito, creería yo. Para que las personas puedan tener una experiencia de la cual puedan, por ejemplo, puedan dejar de hacer cosas que no necesariamente quieren hacer, pero pucha, las tienen que hacer porque, por ejemplo, tengo que ir a hacer una cola de 15 minutos para que me atiendan de X cosa. Si tú le ahorras 5 minutos a esa persona, créeme que podría estar haciendo cualquier otra cosa menos estar esperando que lo atiendan. Y de eso mucho depende justamente de que los sistemas estén lo necesariamente funcionales o orquestados de tal manera que sirvan a ese objetivo. Algo de lo que nosotros perseguimos en el día a día es la estabilidad operativa, por ejemplo. digamos que tú necesitas hacer algo, alguna operación con una institución y te encuentras con que el sistema está caído. O te encuentras que en la institución A te tardas 30 minutos en hacer eso, pero en la B te tardas 10. Eso igual también impacta la experiencia. Entonces, claro. Yo creo que justamente, de nuevo, volviendo a la primera respuesta que di, es el ámbito donde resuelves los problemas. Y justamente quizás no sea el ámbito más fashion o más, más glorioso, más, no sé, pues, donde digas, ah, yo soy diseñador de back office, es como, ¿qué es eso? Uh-huh. Pero créeme que es gratificante saber de que las cosas funcionan porque hay todo un artefacto, una maquinaria detrás que se tiene que constituir de tal manera para que tú al final puedas consultar un producto desde tu aplicativo móvil o para que tú puedas ingresar un reclamo llamando por teléfono. Entonces eso no es gratuito, es una chamba que sucede y es una chamba ardua que involucra pues tecnología, personas, conocimiento del negocio, y que al final te da una perspectiva distinta de lo que, del problema que estás resolviendo al final del día, ¿no? Y te pone en un ámbito, creo yo, que más una visión más holística, como más 360 de cómo los sistemas se articulan al final para que alguien pueda ingresar un reclamo a través de un teléfono o alguien pueda ingresar un reclamo a través de su celular. Creo que va por ahí.
Totalmente. Dale.
Se me hace bien interesante porque me gustó mucho esto que dijiste de, más allá si estamos del lado de negocio, del usuario final, el lado de resolver problemas, porque justo creo que ese es el mindset que debemos de tener. De repente te encuentras con gente recién egresada que quiere hacer yo quiero hacer aplicaciones y la verdad es que está bien, pero en empresas, si no me dejaron mentir, Benja, Luigi y yo, que estoy también en un conglomerado, en una empresa muy grande, la maquinaria es a otro nivel. No es lo mismo una startup donde quizás que estamos seteando con usuarios para ver el modelo de negocio. Cuando es una maquinaria enorme, requieres muchísimos puntos en los cuales difícilmente una sola persona va a poder hacer esos roles. Uh-huh. Entonces creo que entender este approach que tiene se me hace como muy, muy, muy bueno, porque al final es, no importa cuál es, si es usuario final, si es a lo mejor otras personas, otros diseñadores, otras personas que van a dar los servicios que ustedes están haciendo para poder impactar al usuario final. Creo que el approach de vamos a resolver problemas te ayuda a entender y al mismo tiempo a disfrutar ese proceso, porque igual no es como dice Luigi, no es como el rollo fancy, pero porque estamos acostumbrados o nos han vendido esta idea de lo fancy es el usuario final. Hay una complejidad y un proceso, vamos a llamarlo así, creativo en poder resolver estos problemas con todas estas limitantes que se pueden tener a ese nivel, que son variadas, más allá de técnicas de alinear personas, de catalizar, de decirles vamos hacia allá, o de tú adherirte, entender la visión e irte hacia esa dirección y entender por qué de las cosas. Pero a mí me quedo con eso de el resolver problemas como approach, no importar a lo mejor en qué layer del producto estés, cuando es un producto enorme donde quizás no estás en el layer final donde es el usuario final, pero estás en capas intermedias.
Yo me quedo con lo fancy.
Totalmente.
Oye, Luigi, y cuéntanos, tú llevas dirigiendo equipos en particularmente aquí mucho tiempo, ¿no? Y a mí me tocó, cuando yo entré, justamente no conocía como esta parte no fancy, ¿no? De la industria, porque yo no la conocía, nunca me había tocado estar tanto de lado, o sea, tanto en un área no tan fancy, ¿no? Porque de alguna forma, o sea, no me había tocado estar tanto de lado cibersistemas, pero no este entorno. Y algo que platicábamos era, oye, me acuerdo que una de las primeras reuniones es, aplícate el design thinking, ¿no? Ah, caray, espérame. Y cuando empiezas tú a desmenuzar el proceso de design thinking y lo empiezas a desmenuzar en el entorno en el que estás, de pronto sí fue como, espérame, pero, a ver, o sea, aquí el entorno no funciona como en el mundo real, ¿no? Como me lo pintaron y como me lo cuentan en los posts de Instagram, ¿no? Y el artículo, etc. Cuéntame, tú con este conocimiento de personas y que hoy día, a final de cuentas, diriges muchas personas acá. ¿cuáles son esas habilidades que realmente el diseñador debe tener para adaptarse a estos entornos? Porque creería, y creo que lo comentabas tú también ahorita al final de cuentas, en esta necesidad de aprender nuevas cosas y de explotar la creatividad desde rubros completamente distintos, pues al final de cuentas, pues por ahí va. Creería que por ahí va, más allá de las habilidades técnicas que tú puedas tener. Tú, por ejemplo, si sí, hemos hablado mucho de habilidades, ¿qué habilidades ves en los diseñadores hoy día para poderse adaptar a un entorno como este? Y que a su vez, seguramente no somos los únicos, pero está pasando mucho en la industria, y que se salgan de esta parte fancy y decir, oye, vas a entrar a un entorno donde, pues aquí no hacemos cosas fancy, resolvemos problemas, estamos resolviendo, y tienes que articular muchas conversaciones. ¿Qué habilidades tú ves ahí que son las ideales que deben tener estos diseñadores hoy en día?
Creo que hay muchos como perspectivas para responder esa pregunta, amigo Benja, pero voy a responderla desde el ámbito personal, porque creo que es la que abarca más una gran cantidad de perspectivas de cómo responder esto, de qué habilidades debo tener para, ¿no? Y es justamente el tema de las etiquetas, ¿no? Entonces, si yo estoy yéndome por el camino del UX designer, ok, como UX designer, ¿qué espero, no? Ah, bueno, los diseñadores de experiencia se enfocan en un canal, hacemos esto, seguimos un proceso de diseño, como tú dices, el design thinking, lo aplicamos, etcétera, etcétera. Y cuando quizás terminamos la parte del concepto, de la educación, y vamos a la cancha, y al ver que eso no necesariamente se aplica de determinada forma, pues nos frustramos, ¿no? Nos frustramos, empieza la rotación de laboral, ¿no? Estoy 6 meses en un trabajo porque tal o cual forma de trabajar no se ajusta con lo que yo profesionalmente necesito, y X, Y, Z. Me voy a otro trabajo, ay, no me gusta este producto, no le veo un objetivo real a lo que estoy haciendo en mi día a día, y etc. Entonces, hay mucha frustración, creería que, de las personas que esperan aplicar la metodología o el paso a paso o el ABC como se lo han pintado, y como tú decías, los 5 tips para ser UX designer, ¿no? Los 10 pasos de la metodología que resuelve cualquier problema. Y voy, la verdad que estoy bastante en contra de esos posts de las tendencias del 2023, las tendencias en tal cosita del 2022. O sea, al final tú tienes que aplicar no solo las herramientas y los aprendizajes que tienes en el contexto en el que estás. Entonces, lo que yo le podría recomendar de todo corazón a todos los UX designers que recién están entrando al mundo laboral es que justamente no se casen o no se sobreidentifiquen con la idea de qué supuestamente tiene que hacer un diseñador. Y es un tema bastante amplio, y la verdad podríamos hablar de cosas incluso de filosofía. Pero están todas estas etiquetas de lo que supuestamente se espera de un rol en específico, ¿no? Yo como hijo tengo que ser tal persona. Yo como esposo tengo que ser tal. Yo como profesor, como profesional tengo que ser tal. Yo como UX designer solo tengo que hacer tal. Y entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué solo tengo que hacer esto? ¿O por qué no tendría que aprender de arquitectura, no? ¿Por qué no tendría que aprender de procesos? ¿Qué, hasta dónde van mis parámetros y mis lo que impone los límites a mi carrera, ¿no? Si al final, de nuevo regresando a necesitamos resolver problemas, todo es tu trabajo, o sea, todo es tu problema. Entonces, el lado fancy de ser diseñador, y qué buena palabra, no lo había asociado, pero me encanta cómo Ulises lo describió. El lado fancy de ser diseñador, créeme que el 99% de las veces no ocurre. Y si perteneces a ese 1% y estás escuchando esto, créeme que eres como la perla así en el océano, porque de verdad, si lo que estás buscando es resolver problemas, no necesariamente vas a terminar haciendo cosas que pensabas hacer. De hecho, Podría responderlo con un ejemplo. En uno de mis primeros trabajos yo era diseñador publicitario y créeme que yo era el encargado de de reparar el tóner donde se hacían las impresiones. Entonces, claro, cuando estás en el instituto o en la universidad, etcétera, nadie te enseña a reparar un tóner de impresiones, desarmar, agarrar tu alicate, limpiar, soplar, volver a poner para que la cosa siga funcionando. Y al final es una consecuencia de tu trabajo porque, ok, yo hice el diseño, pero no me importa el entregable, ¿no? ¿No? O sea, no, todo es tu chamba. Resolver el problema en realidad es tu trabajo, no importa que si te quedas solo en tus parámetros. Entonces tienes que ir hasta el final. Entonces, amigo, yo lo que les recomendaría a todos de nuevo es conozcan sus etiquetas. Yo como UX designer, ¿qué supuestamente tengo que hacer? Y cuestiónense por qué, si en realidad es eso, ¿no? Yo como UX designer solo tengo que entregar un prototipo o yo como UX designer en realidad solo me dedico a entregar una solución a un problema digital. ¿Por qué no voy al campo? ¿Por qué no estoy aprendiendo de los servicios que consume mi diseño? ¿No? ¿Por qué no estoy aprendiendo de las reglas de seguridad o de riesgos en nuestro ámbito, de riesgos financieros que al final impactan en lo que yo estoy haciendo? Entonces, ponernos esos parámetros, amigo, creo que no es nada saludable a los diseñadores que recién están empezando. Wey, remánguense y métanse a lo que se tengan que meter, porque si tu misión es resolver el problema, créeme que vas a terminar haciendo no necesariamente lo que un UX designer tiene que hacer.
Oh, buenísimo. Oye, Luigi, y ahí me da un poco de curiosidad, porque supongo que en este camino que has llevado desde que te iniciaste y empezaste a tener este enfoque de experiencia de usuario, has llegado a tener la frustración. Y asumo que la gente en tu equipo, cuando a lo mejor son nuevos y estaban acostumbrados a que las cosas se den rápido, a que solo era hablar con 5 personas y mover ciertos cables y rápido se solucionan ciertas cosas. Y a lo mejor en un puesto de back office o sobre todo en una organización más grande, yo lo llamaría como el movimiento es más lento, pero el impacto es totalmente mucho más profundo porque vas a impactar a un montón de gente. ¿Cómo has hecho para lidiar con la frustración cuando llega a pasar? Porque supongo que en algunos casos sucede. Y sobre todo me gustaría saber, cuando has tenido en tu equipo gente que ha tenido esa frustración, ¿cuáles han sido esas herramientas o esas estrategias o esos consejos que les has dado para poder lidiar con esa frustración? Que creo que es algo que va a ser constante y que más bien es poco que el diseñador cambie su approach, porque las limitantes, los obstáculos ahí van a estar siempre. ¿Cómo ha sido tu experiencia alrededor de la frustración?
Qué buena pregunta. Y justo mientras comentabas, me hacías reflexionar porque no necesariamente hemos aplicado algo tangible como una herramienta, como una metodología. Yo creo que lo que ha servido que el grupo se mantenga durante tanto tiempo de una forma consistente, y si otros chapter leads de la empresa donde trabajamos me están escuchando, creo que somos el chapter con menos rotación en el transcurso de 3 años. Creo que al final los diseñadores se terminan enamorando de los problemas que están resolviendo. Entonces, claro, si tú te terminas de encajar tanto con estas otras variables que no necesariamente son de diseño, te terminas relacionando, o sea, desarrollas tanta afinidad que ese es tu propio motor que te hace seguir, ¿no? Más allá del tema económico, salarial o tener una estabilidad cual me permita comer cada fin de mes. Yo creo que ver la importancia y el impacto, justamente lo que comentabas también en el transcurso de la pregunta, el impacto realmente que estamos haciendo o que estamos trabajando por lograr, al final vale la pena todo, ¿no? Al final esa frustración que podemos tener en el día a día por no aplicar tal o cual cosa, podríamos manejarlo o podríamos equipararlo con: oye, ¿cuánto retorno o cuánto le estoy ahorrando? Mi indicador principal es el tiempo. ¿cuánto le estoy ahorrando en tiempo a una persona que no necesariamente la quiere estar gastando en mi proceso, ¿no? Esa persona quisiera estar con su hijo. Entonces, el tema de la frustración, creo yo, que al final, si te terminas enamorando de lo que haces, pues es algo con lo que tienes que lidiar sí o sí, ¿no? Es como un músculo que tienes que ir entrenando. Y claro, en el primer sprint del primer Q que estás en el equipo, pues la frustración es como, ¡ah, rayos, diablos, esto, ¿qué estoy haciendo? Pero en el tercer Q, en el sexto sprint, ya es como que, ah, ok, esto sucede por tal motivo, bueno, con esos parámetros voy a tratar de solucionar las cosas. Entonces, yo creo que el tema de la frustración, de nuevo, regresando a lo otro, es las etiquetas, ¿no? O sea, si yo conozco cuáles son mis etiquetas, puedo cuestionarme sobre eso. Entonces, no necesariamente tenemos una metodología, no necesariamente tenemos una herramienta. Yo creo que la frustración se maneja en la medida de que los diseñadores en el equipo caen en cuenta del impacto realmente que están teniendo su trabajo en el día a día y pues lidian con eso. Es un como un músculo que lo tienen gigantesco, porque la verdad es bastante complejo lidiar con tantas cosas. Pero al final del día, la frustración podría aminorarse con la satisfacción. La satisfacción de, ok, realmente esta cuestión que me costó un 100, está viendo la luz, ¿no? Y está sirviendo a otras personas para que, de nuevo, por ejemplo, ahorren menos tiempo. O para que tengan un proceso en un solo canal. Ya no tengan que abrir 20 aplicativos, sino solo abran uno. Yo creo que la satisfacción de eso, ese logro, puede ser un buen paliativo para la frustración. En el chapter también estamos enfocados bastante en el bienestar, ¿ya? Y yo personalmente, desde la pandemia, que fue también la pandemia un catalizador, creo yo, para todos los equipos que tuvieron que repriorizar, cambiar de contexto de trabajo, etcétera, me obligó a voltear la mirada hacia el bienestar del equipo, ¿no? Entonces la frustración también la manejamos por ese lado. El tratar de hacer una medición correcta, o no, una medición, o instaurar herramientas que puedan medir el riesgo de estar quemado y el burnout. Y es una palabrita que, pucha, la tengo repitiendo como disco rayado, pero hace meses. Y es un tema súper interesante. Entonces, la frustración también es un síntoma de justamente un camino, un proceso al llegar quemado. Entonces, si tú no tienes una herramienta para medirlo, nunca sabes en qué etapa está. Entonces, claro, yo le paso una encuesta a un team member, me responde, veo el resultado y digo, güey, acá hay una alarma, ¿no? ¿Qué te está pasando? Cuéntame, ¿todo bien? Entonces, la frustración inherentemente va a estar siempre en el día a día, con lo que si estás resolviendo problemas, créeme que te vas a sentir frustrado. Diseñadores, créeme que se van a sentir siempre bien, muy frustrados. Pero la satisfacción, creo yo, que es algo que puede, de nuevo, ser un paliativo para la frustración.
Y voy a intentar ponerte en un aprieto y espero poder hacerlo. Ahorita hablaste que el chapter que tú diriges es el que menos tiene rotación. Y hablábamos también de ser la parte no fancy. Ya vamos a ocupar el podcast se va a llamar La parte no fancy del UX.
Hecho.
Mi duda es, ¿qué ves en los diseñadores, o qué viste en los diseñadores entonces que hoy día están en tu equipo? Porque si no es un tema técnico, si no es un tema formalmente de, o sea, la frustración no la puedes medir, no la puedes evaluar cuando entrevistas a alguien, ¿no? O sea, estás en New Tool.
decía que la frustración no se puede medir en frames en Figma. O no se puede medir por qué tan buenos son tus hallazgos en un research. O qué tanto tu journey map es claro. O sea, no se puede.
Exacto, no se puede medir. Y sí, y digo, y para la gente la verdad es que sí estamos en un entorno donde sí hay mucha frustración porque pues, hay que hacer muchas negociaciones, tienes que lidiar con muchas personas. Entonces me gustaría saber, y la pregunta es, entonces, ¿tú qué ves en los diseñadores? ¿Tú cuando tienes que contratar a alguien, qué ves? ¿Qué tipo de preguntas a lo mejor haces? ¿O en qué te fijas para poder decir? Porque yo digo, no han durado también tantos años nomás por tu cara bonita, evidentemente. O sea, ¿y por qué los apapaches? Pero más bien eso, ¿qué ves? ¿Qué ves, Luigi? O sea, ¿en qué te fijas? ¿Qué tipo de preguntas haces? Para que, digamos, poder encontrar esos diseñadores que te van a funcionar y que de alguna forma también sabes que van a durar mucho tiempo.
Pucha, Benja, es una muy buena pregunta, amigo. Y mientras lo comentabas, me hacía recordar la vez que nos reunimos para la necesidad de ingresar un nuevo talento al chat. Y justamente también me acordé de un CL nuevo que acá hace poco tiempo asumió el rol, entonces tenía que hacer reclutamiento. Y es como que, ¿qué es lo que le preguntan, manjas? ¿Qué es lo que le te hace saber de que esa persona no se va a ir a los 3 meses en un rol donde no necesariamente es fancy? De hecho, me encanta. Si le ponen de eso al podcast, pucha, estaría genial. Yo creo, amigo, que algo que no sé si es una fórmula mágica, pero algo de lo que me ha servido. Son dos cosas, creo yo, que me han servido mucho. Uno es setear las expectativas desde el inicio. Entonces, justamente hablarle al diseñador y decirle, oye, esto es realmente lo que nosotros hacemos. ¿Hay ámbito de explorar en tal punto? Claro que lo hay. ¿Hay ámbito de que tú puedas implementar tu experiencia previa a este entorno? Por supuesto, la apertura existe. El chapter tiene KRs, el chapter obedece a OKRs, tratamos la cultura del equipo de tal o cual manera. Pero si sientes que tú profesionalmente no vas a encajar con eso, te rogaría que me lo digas, porque de verdad que este no es el ámbito más glamoroso de la especialidad. Eso me ha servido bastante. Y lo otro, creo yo, y esto es una respuesta bastante subjetiva, pero me gusta el romanticismo de lo que voy a decir. Creo yo que al final los diseñadores que me escuchan hablar sobre lo que hacemos en el día a día se terminan enamorando de la pasión con la que yo cuento las cosas al momento de decirles, ok, necesitamos hacer tanto, nuestra expectativa es tanta, el impacto es tanto, y si quieres ser parte de esto, encantado. O sea, la pasión con la que yo trato de transmitir las cosas es justamente el lado más marquetero quizá que puedo tener, que sigue estando en mi persona. Pero creo que eso es en parte lo que... Y justamente acabo de hace 2 semanas tener una nueva team member en el equipo. Y parte de las sesiones de onboarding me decía eso, ¿no? Oye, más allá de que recién estoy tocando estos temas que para mí nunca como diseñadora la había visto en 5 o 4 años de experiencia, es la pasión como la transmites. Y eso realmente me engancha y me hace decir, pucha, ¿sabes qué? Sí quiero estar acá. O me quiero meter de hondo y que la curva de aprendizaje sea lo más rápido posible, porque, güey, este loco no está tanto tiempo acá por las puras en vano, ¿no? Entonces, yo creo que son esos dos ámbitos, amigo. Setear las expectativas desde el inicio y luego la pasión con la que trato de comunicar las cosas sobre el impacto que hacemos o sobre los distintos skills que desarrollas en el equipo es vital para que los diseñadores hagan match o no con el tipo de proyecto, porque me ha pasado también que hay diseñadores que han sido súper sinceros y me han dicho, oye, no, yo me voy más por el lado de la investigación, ok, bacán. Oye, no, yo me quería ver más el lado de producto, ok, bacán. Pero setear las expectativas es clave, creo, a mí.
Inclusive yo agregaría congruencia, ¿no? Porque me imagino que más allá de la pasión que puedas, y entre comillas, vender en esa primera entrevista, si eres congruente en la cultura, obviamente dices, no, no me la vendió, es real, o sea, no, es true, como dirían por ahí, ¿no? Y ahí me gustaría, y un poco conectando con lo que has mencionado durante toda la entrevista, ¿cómo le haces o qué podrías decirle a esos al diseñador que está del otro lado? Porque creo que mucho tiene que ver que tenga el diseñador esta claridad, ¿no? De qué quiere, qué no quiere, o inclusive esta apertura a decir, ah, caray, eso nunca lo he hecho, ¿no? A lo mejor estaría padre explorarlo. ¿Cómo logras o en tu experiencia, cómo has logrado tener esta claridad entendiendo que querías hacer arte, te metes al diseño, has encontrado una forma, digamos, como decías, de un, vamos a llamarlo así, un paliativo para que la parte creativa y artística siga fluyendo a la par de tu carrera? ¿Cómo fue tu proceso para tener esa claridad? Como para aconsejar a los que están del otro lado, porque al final es eso, tener claridad en lo que quieres, no quieres, o en la apertura de lo que podrías o no ser flexible para probar, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu proceso para tener esa claridad y no estar viviendo en la ambivalencia de quiero hacer diseño, pero al mismo tiempo quiero hacer algo muy artístico y quizás donde estoy ahorita me voy a frustrar, bla, bla, bla? Y cómo al final creo que lo que has hecho es logrado mantener ese balance en esos dilemas que podrías tener. ¿Cómo ha sido tu proceso para llegar a tener esa claridad?
Buenazo. Yo creo que es parte de no terminar sobreidentificándose con algo, ¿no? Entonces, okay, claro, yo llegué al mundo primero entrando al tema del diseño digital. Estuve un tiempo trabajando en eso y era como que, o sea, pasaba un tiempo, me cuestionaba de por qué se hacían las cosas, entonces saltaba o de rubro o de canal, etcétera. Y también cuando llegué al diseño de experiencias, lo mismo. Aprendí todas las etiquetas, las metodologías, los frameworks, los procesos, etcétera, y comencé a cuestionarme, oye, ¿por qué las cosas realmente se hacen como se hacen? De hecho, lo dijiste hace un par de preguntas, ¿por qué crees lo que crees? ¿O por qué piensas lo que piensas? ¿O por qué haces lo que haces, no? ¿Por qué decides entre A o B? ¿Por qué vas por un camino por la derecha y en vez de dar la izquierda o darte la vuelta? Entonces, yo creo que va bastante de no casarse o no terminar en ese estado donde, ok, yo ya lo sé todo, entonces no necesito aprender de nada más, ¿no? Si yo ya soy UX designer senior y tengo 5-4 años en la industria, entonces no tengo por qué especializarme en más cosas. O si yo soy UX designer, no tengo por qué ver podcasts de filosofía o de física cuántica. Es como, yo creería que tu apetito de estar en constante estado beta es justamente lo que te hace enriquecer cada vez más tu ámbito, tanto profesional como personal, ¿no? Pero al final logras hacer un nexo entre cosas que no necesariamente tienen relación. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto? La verdad que yo ya sinceramente, o sea, seriamente reflexionando sobre esto, ni siquiera me podría poner una etiqueta de UX designer, porque hay veces somos service designer, hay veces hacemos la de product designer. Entonces me encanta que existan las etiquetas. De hecho, vi la semana pasada que Adrián Solca, creo, sacó un post de qué perfil o qué especialidad es tal cosa y sus parámetros, y bacán. Entonces, yo creo que lo primero que haces es, ok, tengo que aprender los conceptos, las bases, y lo segundo que tendrías que hacer es retar esos conceptos y esas bases que has aprendido. Entonces, el buen maestro enseña primero lo que tiene que enseñar y luego enseña a retar lo que ha enseñado. Entonces, yo creo que esa dinámica, ese comportamiento es lo que al final del día enriquece todo lo que hagamos, tanto personal como profesionalmente.
Me parece increíble. Yo también, y creo que la gente ya lo sabe, lo he dicho en varias ocasiones, a mí me molestan mucho el tema de las etiquetas, ¿no? O sea, a mí como las etiquetas es, creo que lo hemos platicado en varias ocasiones aquí, no es como más bien el tema de qué salario poder ponerte, ¿no? Realmente las etiquetas fungen de alguna forma como que salario, hablando particularmente de lo que es el diseño, porque tienes que aprender de todo tengo una perspectiva donde sí tienes que aprender de más cosas y hacia allá voy. Oye, eres DJ, quien te siga en Instagram, te pones ahí a hacer tus playlists, ¿no? ¿Te gusta la
filosofía? Ahorita ahí vamos a poner su cuenta de Instagram.
De hecho, el episodio va a terminar con un set de 45 minutos de Luigi.
Eso es todo.
Así. ¿Ah, no estabas listo? Ah, bueno, ya te avisamos, ¿eh? Para el aniversario de Jake Reves, que ya es en mayo, por cierto. ¿Te gusta la filosofía? ¿Pintas? Yo he tenido la oportunidad de verte incluso ilustrando, ¿no? Y hablabas justamente de romper los paradigmas, ¿no? Me gustaría, me queda claro que nace desde tu curiosidad, ¿no? Desde esta parte del cuestionamiento, pero me gustaría saber cómo ha colaborado todo eso que ibas aprendiendo. Mencionaste hace rato física cuántica, y creo que ayer lo platicábamos, anterior lo platicábamos, que también te estás metiendo como a ver esos temas, ¿no? Más allá de la curiosidad, ¿cómo justamente tú crees que aporta toda esa curiosidad que vas aprendiendo hoy día a tu trabajo como diseñador y como persona? Porque aplica para todo. ¿Cómo lo engranas, ¿no? O cómo va haciendo este cuestionamiento de pronto a decir, oye, mira, lo que estoy entendiendo en la música de pronto puede aplicar para ser más empático, ¿no? ¿Cómo lo engranas y cómo te ha ayudado a ti a, pues, hoy estar donde estás? Porque aparte, bueno, de ser un gran profesional, si ya se pudieron dar cuenta, pues también es una persona que escucha a su equipo y escucha a los que están a su alrededor. ¿Cómo lo has hecho?
Güey, me vas a hacer llorar.
gracias. Y tenés el podcast de Jordi Rosado, por si es cierto.
Están siendo muy, muy amables conmigo, de verdad, pero se los agradezco mucho, sobre todo Benja. A mí me gusta mucho me gusta justamente aportar desde lo poco que pueda aportar y tener impacto en alguien, pucha, ya es gratificante. A la pregunta, en realidad no sabes todo lo que, en realidad no tienes idea de todo lo que te estás perdiendo si es que no lo exploras, ¿no? De hecho, incluso la parte de cómo te expresas, hay palabras que se usan en determinados ámbitos que lo podrías aplicar en tu día a día. Lo que mencionabas de la música, y eso es ahorita que lo mencionaste, es también es súper tangible. O sea, tú como DJ en un setlist, en una hora, en dos horas que estás tocando, tienes que saber leer a las personas cómo están respondiendo o cómo te dan feedback de lo que tú estás poniendo y seguir el ritmo, ¿no? Y también tener un journey de el setlist que vas a poner, ¿no? Ok, voy a comenzar con una rola tranqui y voy a terminar al 100 con este temón que es un hit, Bad Bunny, no sé qué. Entonces, yo creo que... Y también mencionabas lo del tema de la física cuántica, que de verdad se lo recomiendo a todos si... es en respuesta a seguir cuestionándote, pero al máximo, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas son...? ¿Por qué esto es tangible, no? O sea, ¿por qué esta botella que tengo en mis manos está fría? ¿Por qué...? O sea, no la puedo atravesar con mi dedo, hay algo, pero si al final son moléculas, ¿no? Esto es una molécula, está hecho de moléculas, yo estoy hecho de átomos y de moléculas. ¿Y por qué si...? Entre átomo y átomo hay un espacio gigantesco, no nos podemos traslapar, ¿no? ¿Por qué hay esa fricción? O sea, el que te termines cuestionando, el que te cuestiones todo, pues creo que va en todos los ámbitos, ¿no? Si haces ese ejercicio de cuestionarte todo en todos los ámbitos, tampoco te crees, de nuevo regresando, ¿no? Te crees que ya has llegado al límite y nadie te puede decir nada sobre lo que haces o dejas de hacer en el día a día, ¿no? O sobre las decisiones que tomas en el día a día. Nadie te puede decir, nadie puede retar tu proceso, ¿no? Al contrario, puedes encontrar en muchos ámbitos, en los distintos procesos que llevan esos ámbitos, no solo que puedes complementar y enriquecer lo que ya vienes haciendo, sino, pucha, expandir tu horizonte tanto lingüístico como de pensamiento crítico, y eso créeme que te aporta un montón, porque al final una de las cosas que se espera que nosotros hagamos como diseñadores es tener un punto de vista sobre lo que estamos abordando, ¿no? Entonces, si eres un diseñador en un equipo, se espera de que tengas una perspectiva sobre ello, sobre lo que estás haciendo. Estás ahí porque tienes algo que decir. Entonces, mientras más vayas alimentando ese pensamiento crítico, ese conocimiento de todo, en verdad de todo, te da más herramientas para hacer o para desenvolverte mejor, ¿no? Tanto en el ámbito profesional como el personal, como bien lo dijimos, amigo.
Yo nada más ahí aclarar, Ul, digo, sigue con la siguiente pregunta, pero esa parte de la música te la entiendo muy bien. En algún, no me acuerdo si fue en algún episodio, siempre Ulises se la contaba, ¿no? La gente sabe o no sabrá que me dedicaba antes a la música, y eso pasa un montón. O sea, ese tema de estar arriba de un escenario, en mi caso, que yo me dedicaba al levantando las manos y entonces esas cosas, ese tema de sentir la vibra de las personas sí ayuda un montón, y es una habilidad. El tema de sentir, de saber percibir, la verdad es que sí te ayuda hoy día en la chamba, ¿no? O sea, el poder incluso sentir el ambiente de una sala, ¿no? De una reunión y saber y de pronto idear y cómo rompo este punto de fricción, o sea, qué hago para romperlo, para llegar al objetivo, creo que son cosas de las que pocas veces se habla, pero sí ayuda todo ese entorno que tienes justamente alrededor.
Sí, totalmente, totalmente. A mí, antes de pasar a la, no sé si es penúltima o última pregunta, a mí me gustaría, porque este tema a mí me gusta mucho, esta idea de cuestionarse todo el tiempo qué haces, qué no haces, y a mí me gustaría entender, y quizás la respuesta te pediría que no, porque puede ser un poco como corta, pero me gustaría que ahondaras ahí. ¿Sientes que va de la mano esto de cuestionarse, que te dan tenerle miedo a las etiquetas e intentar quizás tener contacto con otras áreas externas al diseño que al mismo tiempo tienen que ver con estas necesidades creativas que tienes con otros temas? ¿Esto cómo te ha ayudado? Y un poco como para entender, a conectar puntos en diferentes temáticas que a lo mejor pareciera que no tienen tanta relación, pero en que en tu proceso, cuando estás haciendo diseño, te dices, claro, es igual que este otro punto. Y te ayuda como a tener conexiones de puntos mucho más rápido, o en situaciones o en cosas que tal vez de primera vista no pareciera que no tienen tanta relación. ¿Cómo te ha ayudado esto a tener esa conexión de puntos en tu día a día?
Gracias, Uli. De hecho, voy a tratar de responder la pregunta lo menos egocéntrica posible, porque la verdad que no me gusta parametrizar eso de un lado de solo mi perspectiva, ¿no? Creo que que estamos hablando debería ayudar a todo el mundo. Entonces, primero aprendes como que las bases, luego, y algo que me pasó es, ok, ¿por qué realmente entiendo lo que o aplico lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces te comienzas a cuestionar tus sesgos y obviamente los sesgos hacen que tomes ciertas decisiones versus otras. Luego de los sesgos pasé a, ok, ¿por qué las personas se comportan como se comportan, ¿no? El behavioral design o ciencias del comportamiento. ¿Por qué las personas se comportan como se comportan, ¿no? ¿Por qué la persona de forma individual se comporta de una manera y en un colectivo se comporta de otra? O en un contexto es A y en otro contexto ya es B. De hecho, nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es el parte del, primero me conozco a mí como profesional, como persona, y luego me cuestiono sobre eso, ¿no? Entonces, ok, si yo ya tengo en el día a día pues un proceso y estoy cómodo sobre eso, tiene que llegar un punto, y eso creo que tiene que ser una práctica recurrente, y sería lo más saludable en todo profesional y personalmente también. Tiene que llegar un punto de decir, oye, ¿por qué sigo haciendo las cosas de tal manera, ¿no? O sea, ¿por qué llevo 6 meses o un año haciendo esto y no cambio? ¿Por qué sigo usando la misma PPT durante 12 meses, no? ¿Por qué no le hago una modificación? O sea, ¿por qué no me atrevo a ir a campo versus tener una entrevista vía Teams, por ejemplo, ¿no? O remota? Entonces, yo creo que cómo conectamos entre todos esos puntos es tratar de ir al origen de el qué, ¿no? Seguir yendo al origen, yendo al origen. Créeme que hace un par de semanas o hace 3 semanas, es de lo último que vengo consumiendo hace como 3 meses, que son podcasts de filosofía, ¿ya? Y podrás decir, oye, pero, o sea, ¿por qué estás educándote sobre eso? O no sé, pues consumiendo ese tema, si deberías estar viendo pues las 10 tendencias para el diseño del 2023. Pero créeme que la filosofía es la base de todo, ¿no? O sea, y a partir de que el ser humano comenzó a cuestionarse el porqué de las cosas, es que nacen las otras ciencias, ¿no? La matemática, la música, las artes plásticas, la física. Nada hubiera, se hubiera podido desarrollar como está desarrollado hasta nuestros tiempos, sin que alguien en algún punto de nuestra historia se haya preguntado, oye, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no sé, ¿por qué puedo caminar? ¿Por qué tengo que alimentarme? ¿Por qué tengo que comer carne y no puedo solo comer tierra? O sea, puede sonar así bastante loco, pero créanme que en algún punto de nuestra historia como seres humanos alguien se ha hecho esa pregunta. Y al final, pues si quieres seguir conociéndote a ti como persona y como profesional, de nuevo, tener más herramientas, vas a llegar en un punto donde no necesariamente vas a consumir de diseño. Y entonces, mientras más temprano hagas esta práctica, créeme que va a ser más gratificante. Porque el tiempo no es infinito para nosotros, ¿no? De hecho, hoy día podemos estar platicando y, bueno, la próxima semana, quién sabe. Entonces, el tener esa conciencia de, ok, yo como persona tengo estas etiquetas o tengo que lograr tales cosas, te da la perspectiva necesaria para, ok, y en realidad, ¿por qué, no? Y el porqué de las cosas, pues, te puede llevar a caminos infinitamente diversos, ¿no? Demasiado divergentes. Entonces, hace 2 años, no más, hace 3 años comencé a ser un entusiasta de la física cuántica. Entonces, a consumir leyes, o sea, información sobre leyes de física, porque de hecho el proceso del diseño se basa en el proceso científico, ¿no? El design thinking es un proceso científico de investigar, prueba y error, volver a documentar, etc. Y si vas más atrás, vas a llegar hasta la filosofía. Entonces, yo creo que es una práctica bastante, bastante, bastante saludable, creo yo, bastante recreativa también, muy, muy interesante y muy enriquecedora, de verdad. Tampoco nos vamos al lado muy como dogmático, ¿no? Al lado muy duro de leer sobre Marx o Aristóteles, ¿no? O sea, simplemente tienes que enganchar o escuchar lo que a ti te interese, pero desde la perspectiva de la postura donde no reconozcas que no tienes todas las respuestas. O sea, hay tanta información en el mundo que nunca vas a terminar de procesarla. Y esto es algo de ciencias del comportamiento, que justamente dice que una de las cosas es que nuestro cerebro, o sea, hay tanta información que nuestro cerebro, nuestro hardware, nunca va a poder terminar de procesar. O sea, si tuviéramos la capacidad de almacenar toda la información que existe en el mundo, lo segundo es, ok, ya, tienes toda la información, pero ¿cómo la procesas, no? Esa maquinaria. Entonces, créanme, y de todo corazón les digo, exploren. O sea, el deporte te puede traer algo, la música te puede traer algo, las ciencias te puede traer algo. De hecho, me encantó, hace como 4 años conocí un UI designer que era físico teórico, que había estudiado física en una universidad acá [S2] Nice. [S1] En Perú, y se metió a UI. Entonces, tenía conversaciones muy chidas con él. Si me estás escuchando, un saludo, amigo. Y yo creo que va por ahí, Uli.
Genial. Genial. Luigi, en esta parte del episodio siempre le agradecemos a los invitados que hayan estado con nosotros, que la verdad es que nos hayas compartido tu tiempo, tu experiencia. Y esto nos lleva a la última pregunta.
Luigi,
si tuvieras que mencionarnos esos tres diseñadores o esas tres personas, ¿no?, que hoy digamos que han influido en tu carrera, en tu vida, ¿no?, para que digamos que tú estés donde estás ahorita o pensando, ¿no?, lo que estás haciendo o reflexionando ese tipo de cuestiones, ¿a quién los mencionarías? ¿Cómo han colaborado y quiénes serían?
¿Tienen que ser diseñadores?
No
necesariamente. Personas de tu vida o personas que admires. No está limitado.
Cuando comencé a hacer la transición entre diseño publicitario y el diseño de experiencia, pues mis dos grandes referentes fueron Sebastián Ouces y Sergio Nobel. Y de hecho, hasta ahora sigo repasando o volviendo a ver videos de ellos dos. Me sirvieron un montón, sobre todo para reflexionar y para tener los conceptos, ¿no? Cuando, de nuevo, estás aprendiendo qué es lo que supuestamente tendrías que hacer, pues ellos me sirvieron de base mucho, mucho. Luego, en un tiempo más, ahora ya, después de tantos años en el diseño, yo creo que ya, como he permeado mucho la especialidad, o sea, tengo referentes en podcasts y en medios audiovisuales, no necesariamente ligados al diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, consumo mucho podcast de México. De hecho, hay un podcaster que se llama Roberto Martínez, me parece, que tiene un podcast que se llama Creativo.
Saludos, Roberto. A ver cuándo vienes por acá.
Nada más que sí, nosotros estamos en Spotify, Roberto.
Créeme que he aprendido demasiado y justamente con ese primer acercamiento he conocido a muchas otras personas, bueno, conocido entre comillas. He comenzado a seguir la perspectiva de ciertas personas que han ido en ese podcast. De España, el primer o de los primeros podcasts que comenzaba a ver para temas de divulgación científica era de Javier Santolalla. Sí, Javier Santolalla. Y también, de nuevo, o sea, personas que han colaborado con él o en algún momento, en algún punto, desde su material, pues, conversan sobre algo en específico, pues vas divergiendo en ese lado. Pero creo que esas personas han sido las que últimamente me han nutrido, o sea, mi ansia de diverger, ¿no? Este punto de ser creativo de nuevo. Entonces, les recomendaría mucho, en verdad, si no necesariamente si les apasiona ciertos temas en específico, o sea, así como prendes la radio o pones la TV para hacer algo, no necesariamente sentarte a ver la TV o no necesariamente sentarte a escuchar algo, como ambiente, ¿no? Como para darle ambiente a otra cosa que estés haciendo y te enganchas con algo que dicen y créeme que de ahí no tienes, pero no hay fondo, no existe el fondo. Entonces yo creería que esas son las personas en el ámbito del diseño, se los mencioné. Obviamente cualquiera podría decir Norman Linsen, pero estoy tratando de aterrizar más a mi contexto hispanohablante y también en Lima, que vivimos hace muchos años y busqué a estas dos personas para estudiar, aprender de ellos, etcétera, ir a todas sus conferencias. Y lo último, en mi lado más divergente, pues serían estos podcasts que les acabo de comentar, amigos.
Genial, genial, genial.
Cool.
Sí. Y creo que aquí vienen los anuncios parroquiales, Benja. Yo personalmente quiero decirles que si están viendo este episodio, es la primera vez que dan con nosotros, váyanse a dar la vuelta por la tercera temporada que ya está en video. Hay varios episodios muy, muy, muy interesantes. Sí. Y sobre todo es que estamos trabajando para tener todos los episodios de la primera y la segunda temporada también en YouTube, para que mientras estén trabajando ustedes pongan su audio de fondo en YouTube. Ayúdenos con visitas en YouTube, por favor, y suscríbanse. Y nada, la verdad es que solo saber, Luigi, si la gente quiere continuar conversación contigo, hablar de estos temas tan variados que tú tienes, o hablar de diseño, etcétera, etcétera, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué redes sociales eres activo? ¿En cuáles pueden cómo pueden contactar, ¿no?
Bueno, me pueden buscar con mi nombre y apellido, Luis Ávila, en LinkedIn. No soy tan activo, pero si a alguien le interesa algo de lo que acabamos de conversar y quiere retarse a sí mismo, o quiere una perspectiva, considere que mi perspectiva puede ayudarles en algo, pues me podrían contactar por ahí. El Instagram en verdad es bastante personal, lo uso solo para compartir memes, okay, y cosas de mi vida personal, que no creo que sea el foco de lo que la perfecto gente quiera saber, pero bueno, también podrían buscarme por ahí. No tengo bloqueadas las opciones de búsqueda y tengo el perfil público, así que si quieren mentarme madres también puede estar por ahí.
Que no nos mienta, también por ahí nos regaña.
Claro, has divagado demasiado en este podcast.
No, para nada. No, la verdad es que creo que
realmente eres diseñador, o qué, güey.
No, yo creo que diste puntos de vista muy, muy interesantes. Yo personalmente me quedo con la parte de cuestionarte y que eso te permita a tener apertura a otros puntos de vista, pero sobre todo a otros, se me fue la palabra, otros enfoques sobre lo que estés tratando, y que eso te ayuda como a enriquecer la propia perspectiva que tienes, a partir de entender que puedes tener ciertos sesgos, cómo eliminas estos sesgos y cómo eres flexible y te aperturas a aprender otras cosas o a entender otras temáticas que te ayuden a conectar. A mí la verdad es que me gustó mucho la conversación. No sé, Benja, ¿algo que quieras agregar?
No, agradecerte nuevamente. Yo sí me llevo también un montón de tener esta oportunidad de platicar contigo, ¿no? Como decíamos al principio, no necesariamente de lo que todos los días podemos llegar a platicar, ¿no? Platicar también, conocer también más como persona, como diseñador, más de tu historia está súper genial. Creo que no solo para mí, sino para toda la gente que nos esté escuchando. Y pues nada, cerrar el episodio, decirles que, bueno, ya saben que estamos en esta cuarta temporada. Estamos preparando cositas, ¿no? Como diríamos, y pues nada, vayan a YouTube, ahí, bueno, si están viendo en YouTube ahorita, vayan, denos like. Los que están en Spotify, pues váyanse también a YouTube, vayan a suscribirse para allá, no les cuesta absolutamente nada más que ir a darle suscribir. Y pues nada, Ulises, seguirle dando a esta cuarta temporada, y pues nada, que se va a poner bastante, bastante sabrosa.
Exactamente, se va a poner muy, muy, muy buena, la vez que va a estar bueno. Ustedes sean pacientes y van a ver las sorpresas que, como dice Benja, las cositas que estamos preparando. Pues nada.
Y ya para ahora sí cerrar, Luigi, saluditos, alguien que quiera saludar, porque híjole, yo sí conozco personas que están en nuestro entorno.
Se deben a su público, señores, a sus fans.
De hecho, obviamente, primero, quisiera que todos los que nos han escuchado se den la chamba de llegar hasta este punto de la conversación, se queden con dos cosas para cerrar. Uno, solo sé que nada sé, o sea, mientras más te informas, te vas a dar cuenta de que no necesariamente tienes toda la información del mundo. Lo otro es, lo único permanente es la impermanencia, y de hecho esta frase creo que es de Thor, de una de las películas. Wow. Todo sigue cambiando, todo es un contexto cambiante, nada está escrito en piedra, así es que por favor, si tienen que llevarse dos mensajes, que sean esos. Y lo otro, agradecer a todo mi equipo, de hecho son gente muy capa, muy buenas personas, de las cuales estoy muy orgulloso. No necesariamente siempre hay estos espacios para poder hacerlo de esa forma, pero pucha, les agradezco un montón, les agradezco a ustedes también, amigos, Ben Jauli, y saludos pues a todo mi chapter, que día a día estamos ahí codo con codo afrontando los retos que tenemos y los objetivos que tenemos, tanto como equipo, como empresa, como profesionales y que dan la talla, en verdad. Les agradezco mucho este espacio y bueno, también les agradezco mucho a ellos que me soportan de lunes a viernes. A mí me encantaría que me fuera de lunes a domingo, que cuenten conmigo, pero bueno, de lunes a viernes está bien.
Sí, saludos a todo el UXD3 y al UXD6, ahí todos, porque
somos saludos.
Un gran equipo. Listo, pues ahora sí, despedirnos con el grito de guerra. Y recuerden,
¡somos Rebels!
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
¡Somos Rebels!